avances, tendencias y actualidad. 8:10, vivo.
Miren, la rivalidad entre Peñarol y Nacional, entre Nacional y Peñarol, dio, aunque no lo crean, un fruto positivo. Se ha hablado de tantos negativos, dio un fruto positivo. Y se trata de dos revistas, sendas revistas, que unas transpiran la camiseta de Peñarol y otras la camiseta de Nacional. Ya vamos a ver de qué se trata. Están en los kioscos desde el miércoles de esta semana. Se trata de Quiroga, es una de ellas, y Rocket es la otra. Tienen la particularidad de estar escritas por 11 periodistas de Nacional y 11 periodistas de Peñarol, que compiten entre sí, pero que tienen el común denominador de la narración, el periodismo narrativo, la crónica, el reportaje. Rocket agrupa simpatizante de Peñarol y está a cargo del periodista Leonardo Abarco, nombre de la casa también. Exacto. Leo, ¿cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias por invitarme.
Bueno, gusto que estés aquí. Y Quiroga reúne a los tricolores y la dirige el periodista Roberto López Bellos. Roberto, bienvenido también.
Muchas gracias, Mauricio.
Bueno, arranquemos por los nombres de las revistas. ¿Por qué Rocket, por ejemplo, Leo?
Porque lo primero que habría que decir que este fruto positivo de la rivalidad Peñarol-Nacional, la rivalidad clásica del fútbol uruguayo, fue idea de Roberto. Uh-huh. Así que, y en los lineamientos que cuando Roberto me invitó a sumarme a este proyecto tan insólito como lindo, estaba el de definir un nombre para la revista que tuviera alguna referencia al cuadro, que de algún modo remitiera en el caso mío a Peñarol, pero que no fuera obvio, que no se llamara Carbonero, que no se llamara Mirasoles o Vamos Arriba al Manja, que tuviera un nombre que, bueno, que de algún modo pudiera ser nombre de una revista con alguna referencia a Peñarol. Y bueno, hubo que pensar bastante, consulté con algunos de los periodistas que estaban en preseleccionados para sumarse al equipo en mi cabeza, y Rocket me gustó porque Rocket fue la primer locomotora que de verdad anduvo. Es decir, había otros prototipos, funcionaron, pero un momento que cuando el ferrocarril empezaba y mucha gente dudaba que eso pudiera tener una utilidad o prosperar, alguien organizó en Europa un concurso de locomotoras. Es decir, bueno, a ver si alguna es capaz de remolcar un tren, en fin. Y una de ellas, que se llamó Rocket, estaba pintada de amarillo y negro, y concursaba básicamente con una locomotora sueca, que también era bastante buena, pintada de amarillo y azul. Y la que ganó fue la Rocket, y a partir de ahí el amarillo y negro quedó como el color del ferrocarril, y quedó como... Por eso Peñarol es amarillo y negro también, porque es color del ferrocarril.
Remite a esos
orígenes. Exactamente, así que por eso viene el nombre.
Es la Rocket, es por la aquella Rocket, locomotora.
Por aquella locomotora.
Aquella amarilla y negra. Bueno, Roberto, contanos lo de Quiroga y después vamos a cómo arrancó todo esto, ¿no? ¿Por qué se te ocurrió este punto?
Bueno, Quiroga por Horacio Quiroga. Por Horacio Quiroga, que está en el origen de una larga tradición de escritores uruguayos que abrazaron la causa tricolor y que en el caso particular de Quiroga es muy querido por los bolsos porque escribió el cuento Juan Polti Halfback, inspirado en la tragedia de Abdón Porte. esa historia de un jugador de Nacional que era el capitán del equipo, que era el alma del equipo, y que cuando ve que su cuarto de hora está llegando a su fin y que pronto va a ser suplente, que ya no va a poder llegar a mantener su titularidad, se suicida en el Parque Central. Y deja una carta en verso dedicada a Nacional, en la cual da como la explicación de por qué no tenía más sentido su vida sin poder jugar en el primer equipo de Nacional. Eso, obviamente, a un cronista de lo atormentado como era Quiroga en ese momento, lo lleva a escribir este cuento. Por lo tanto, homenajeando a Quiroga, es que ponemos ese nombre, que además nos gusta, nos parece que es un nombre que muy pegadizo, muy muy interesante.
Claro, el homenaje al malogrado jugador ya lo hizo el propio Parque Central, ¿no?
Exactamente, y otros escritores, entre ellos, bueno, Eduardo Galeano es como el caso más conocido. Pero hay dos episodios mucho menos conocidos con respecto al tema de los homenajes a Don Porte, y uno de ellos lo tenemos en el número uno de Quiroga, que es Enrique Vilamatas, probablemente el principal escritor español de la actualidad. Escribe un cuento, también un texto sobre Abdón Porte. Le escribimos desde Quiroga, le solicitamos publicarlo, y está en las páginas nuestras. Se llama Corazón tan tricolor, que es la historia de Abdón Porte.
Ah, bueno, una gema viene ahí, ¿no?
Según Vilamatas.
Bueno, muy bien. ¿Y cómo te largaste a esto, Roberto?
Bueno, básicamente el eje de la cuestión es el periodismo narrativo, la crónica narrativa. Ese género nacido en cierta medida, podríamos decir, a impulso de la Fundación García Márquez, de Nuevo Periodismo, la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, que da lugar a algunas grandes revistas en la región, como de repente Gato Pardo en Colombia, hoy en México, Etiqueta Negra de Perú. O sea, hay una serie, digamos, una decena de muy buenas revistas de crónica narrativa, que básicamente son buenas historias bien contadas, independientemente de cuál sea el tema, ¿no? Uh-huh. Entonces
necesariamente de fútbol en este
caso. Necesariamente de fútbol. De hecho, en estas revistas hay solamente uno o dos artículos de fútbol, el resto son temas de asuntos sociales, culturales, internacionales. El fútbol es como lo que reúne a los periodistas, la camiseta que reúne a los periodistas de cada una de ellas. Entonces, puestos a pensar en cómo insertar a Uruguay en el mapa de la crónica narrativa latinoamericana, surge la idea de hacer un proyecto de una revista de crónica, y luego, buscando un poco ese plus, ese algo más, que en cierta medida nos hiciera juntarnos no solamente alrededor del buen periodismo, sino alrededor de algún otro asunto, y que además nos hiciera conectar con el público, fue que pensamos, bueno, ¿por qué no hacemos una revista escrita por 11 periodistas hinchas de Nacional? Y ahí surge un poco la idea de Quiroga, y inmediatamente después, bueno, pero ¿cómo una revista de 11 periodistas de Nacional?
¿Dónde está la de Peñarol?
¿Dónde está nuestro rival y amigo, nuestro espejo, nuestro, ¿no? Entonces dijimos, bueno, invitemos a un periodista como Leonardo, quien además ya es un periodista que ha hecho crónicas en medios del exterior y con una larguísima trayectoria en Uruguay, y con un defecto capital como es su corazón aurinegro.
Y escribiendo de Peñarol también hace años.
También hace años. Entonces surge lo que nosotros llamamos el primer clásico en papel y tinta, que es
el primer clásico.
Las 11 plumas de Peñarol contra las 11 plumas de Nacional en Rocket versus Quiroga, Quiroga versus Rocket.
Claro. Muy bien, hay en estas crónicas, que hay más de periodismo que de literatura que de periodismo.
Sobre todo periodismo.
Sobre todo periodismo.
Sobre todo periodismo. Leonardo te puede contar bien el tema de Rocket. En el tema de Quiroga, lo que nosotros buscamos fue notas bien escritas, que el lector recupere el placer de leer, el placer de tener un producto bueno en las manos, que le lleve a reencontrarse con la palabra escrita. Armamos un plantel básicamente con ese criterio. Entonces mezclamos gente de distintos medios de Uruguay, hay gente que escribe en El Observador, gente que escribe en El País Cultural, gente que escribe en Brecha. Buscamos también que hubiera muy buenos ilustradores. Elegimos sí. a un diseñador como Alejandro Sequeira para ambas, porque ambas surgen con el mismo diseñador, la misma imprenta, el mismo presupuesto. Hay como un punto de partida bien de fair play en ambas. Uh-huh. E invitamos a un par de jugadores del extranjero que estaban, en el caso de Quiroga, asociados a Nacional por la figura de Abdón Porte, como era Enrique Vila Matas y Enric González, del Mundo de España, que era el legendario corresponsal del País de Madrid en Medio Oriente, que luego tiene una diferencia muy muy conocida con el País de Madrid y pasa al Mundo en el pase del año de la prensa española. Y Enric escribe sobre la Dolce Vita en el Líbano en guerra, cómo en una sociedad que está cayéndose a pedazos por la guerra, las élites siguen disfrutando de la vida.
Estoy viendo la foto, por ejemplo, de esta chica, allí en bikini, muy cómoda, al costado de la piscina del Hotel St. George, fumando narguilé, allí, de espaldas totalmente a lo que ocurre, ¿no? Del otro lado, las bombas, el humo, la destrucción, y esta gente está absolutamente en otra, en otro mundo, ¿no? Es la foto que acompaña este texto, que se llama Beirut, así.
Exactamente.
De Enrique González.
Exactamente. Después tenemos artículos sobre la nota de tapa, que como ves que tiene un... es una rana, en realidad, el cambó, es una rana amazónica que...
la flauta.
Es una rana amazónica que tiene una sustancia alucinógena que los chamanes, los indios del Amazonas y demás la utilizan, no solamente con un criterio medicinal, sino también con un criterio de experimentación alucinógena. Y acá la trajo uno de los chamanes de la Amazonia a la Costa de Oro, y una figura del underground montevideano hizo el viaje a la Costa de Oro para experimentar la vacuna del sapo, como se llama en la jerga, en la jerga subterránea. Y es una crónica de Fermín Solana imperdible, que acompaña a esa figura del underground montevideano a experimentar la vacuna del sapo,
y que es la tapa de Quiroga. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y venimos con Rocket y sus contenidos.
En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Retomo este diálogo con los periodistas Leonardo Abarcon y Roberto López Belloso. Estamos hablando de estas dos nuevas revistas que aparecieron el miércoles, que son Quiroga y Rocket, donde escriben en cada una 11 periodistas, una de Nacional, otros de Peñarol, y esas crónicas aparecen en este número. Volverán a aparecer otras dentro de 6 meses, que es la periodicidad que tendrán estas revistas. Pero hablábamos con Roberto sobre Quiroga y buena parte del contenido de este primer número. ¿Qué es lo que trae Rocket, Leonardo, que tú estuviste en la de Peñarol?
Bueno, vamos repasando. Empieza con una nota sobre el... La revista tiene dos, si bien el contenido no es futbolero, tiene dos guiñadas al mundo del fútbol o al mundo peñarolense. Una es un artículo sobre el famoso clavo de Kunstler, el clavo que le pusieron a Antonio Pacheco y muchos años antes a Fernando Morena. Pero también se lo pusieron a decenas de miles de uruguayos y millones de personas en el mundo. Así que ese es un artículo que cuenta qué es el clavo, cómo, quién lo inventó, cómo, por qué. Es una historia curiosa. Mira. Porque ¿sabe por qué lo inventaron?
No.
Lo inventó un médico alemán, Kunstler, para que los soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial pudieran volver al frente rápido, los que tenían fracturas, y no tuvieran que estar enyesados 6 meses en una cama. Así que necesitaba que el tipo volviera volviera
otra vez al frente.
Al frente rápido.
Claro.
Así que esa es una manera de curar fracturas. Bueno, no les cuento toda la nota, pero está buena. La otra nota que tiene algo que ver con Peñarol es Marcelo Figueredo, que es un gran cronista, que viaja en ómnibus desde Pocitos al barrio Peñarol y cuenta lo que se va viendo por las ventanillas y en el pasaje del ómnibus. Mm. Es como un retrato de Montevideo a través de un viaje en ómnibus a Peñarol. Las otras notas no tienen nada que ver con fútbol, como es la línea principal de la revista, digamos que es de interés general, no solo de fútbol. Es una crónica, es la única hecha en el exterior, aunque por una periodista uruguaya que se llama Melissa Lewis, de un pueblo en Río Grande del Sur que se llama Cándido Godoy, que tiene el récord mundial de gemelos, de personas mellizas, gemelas, y como por ahí pasó Mengele, se tejen muchas especulaciones respecto a por qué hay tantos gemelos en Cándido Godoy. Mm. Después una nota de Andrés Alsina, que fue un descubrimiento de este proyecto, saber que Alsina era peñarolense, porque la verdad que no lo sabía, porque la primera misión fue encontrar a los periodistas que pudieran escribir en tu revista.
Mira, no, yo no sabía tampoco.
Yo tampoco. Algunos lo tenían muy claro. Por ejemplo, Figueredo o Gabriel Sosa sabía claramente, sí, que eran peñarolenses. Pero bueno, Alsina fue un descubrimiento. Alsina escribe de un caso muy curioso, que es la biblioteca del Imperio Chino, la biblioteca de la dinastía Manchú, cuando Mao Zedong estaba a punto de tomar Pekín y se veía venir que el comunismo iba a tomar China. Alguien empezó a pensar qué va a pasar con toda esta biblioteca, estos libros milenarios, y los comunistas los van a quemar, los van a arrasar, se va a perder la sabiduría milenaria china. ¿Y dónde vino a dar esa biblioteca?
¿Dónde?
Montevideo.
No,
increíble,
no,
increíble, es una historia increíble que cuenta Alsina.
Qué bar, un fenómeno, Andrés Alsina, que hoy me enteraba que en los archivos de la dictadura argentina que aparecieron estos días, por lo pronto ya saltaron dos uruguayos, Eduardo Galeano, que recién lo nombraban, y Andrés Alsina.
¿Ah, sí?
Acá siguen apareciendo otros, ¿no? En la lista de los uruguayos.
Víctor Hugo Morales, ¿sabes? No apareció todavía.
No. Por ahora.
Por ahora. Ya va a aparecer, El número se completa con una nota de Gabriel Sosa, que va a la ciudad de Trinidad y entrevista a gente de apellido Beiruti, que son gente de origen árabe, musulmán, digamos, en un retrato de esa inmigración atípica, menos conocida, de Uruguay. Hay un fotoreportaje de Sengo Pérez, ¿no?, sobre la vida en el campo, Santa Elisa. Una nota de Angelina de los Santos sobre el principal empresario del sexo en Montevideo, dueño de los principales prostíbulos y
señor X. Bueno,
luego,
muy amplia.
Rosario Tubriño escribe sobre los piojos.
¿Sobre la banda?
No, sobre los piojos de las cabezas, ¿no? Sí, los del pelo.
La lucha de la madre contra el piojo.
Y César Bianchi reconstruye un día trágico en el Uruguay, donde en tres ciudades hubo tres asesinatos por motivos familiares de género, digamos, ¿no? El mismo día, ¿no? Es una nota pesada esa. Y luego la tanda de penales, en la cual esos compartimos las dos revistas, en las cuales el ministro Lesca responde preguntas de periodistas. Cada revista, manjas y
ajá, cortitas y al pie. Tipo ametralladora.
Exacto, y Pedro Bordaberry quedó en responder, pero no.
Estamos a la espera.
Para el número 2 llegarán.
Bueno, que no es ni de Nacional ni de Peñarol, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, muy bien. Señores, ¿cómo es el asunto de que compiten las revistas?
Bueno, va a haber hay un jurado.
Ah.
De una terna arbitral. Está integrada por Fernando Butasoni, confeso hincha de Liverpool, por lo tanto que garantiza
independencia en este lance.
Eso esperamos. Sí. Me dijo cuando aceptó la nominación para la terna, dice Butasoni, los hinchas de Peñarol dicen que soy un bolso disfrazado y los hinchas de Nacional dicen que soy un mancha de Belvedere, así que algo independiente debo de tener. También está en el jurado Villanueva Chang, que es el director de Etiqueta Negra de Perú, esta gran revista de crónica latinoamericana. Él es docente de la Fundación García Márquez, un peso pesado de la crónica en la región. Y un tercer miembro que queremos definirlo de común acuerdo entre todos los planteles, ya no entre Leonardo y yo, ajá, sino que los jugadores, escribas, tiren nombres y ahí completamos el jurado.
La terna.
Durante el mes de noviembre la terna delibera y a comienzos de diciembre tenemos el ganador.
El primer veredicto.
Acá tenemos
este primer clásico.
Un hincha de River que es candidato ideal.
Es candidato ideal.
Bueno, no sé, que me propongan los jugadores.
Bueno, yo estoy proponiendo.
Señores, véanlo ustedes, ya está en los kioscos ambas revistas, Quiroga y Rocket. Yo le agradezco, Roberto López Belloso, Leonardo Abarcón, hasta la vuelta.
Muchas gracias.
Gracias.